tener una gorra con la bandera de México con mi apellido era algo que yo anhelaba muchísimo. Mi mente se puso en blanco. Mi único propósito ahorita es, esos 10K son tuyos, lo puedes hacer. No pienses en nada más, nada importa. Es todo o nada ahorita. Me acomodo con los demás nadadores. Al dar la salida, el grupo completo salió. Juntos, volteó a respirar para un lado y veía gorras de El Salvador o gorras de Guatemala, volteó al otro lado y veía los de Puerto Rico, volteaba enfrente y veía gente de México. Mis brazadas empiezan a ser más rápidas, la patada empieza a ser muchísimo más fuerte y empiezo a acercarme a la meta y hasta que la toco. Toco y es cuando otra vez volteo a la playa y veo que todos están celebrando que ganan los 10 kilómetros en el campeonato centroamericano. Hola, yo soy Diego, tengo 22 años y soy atleta de natación y natación de aguas abiertas de México. Bueno, yo empecé en la natación desde muy chiquito. Empecé pues dentro de las clases de pues aprender a nadar, pues básicamente por la parte de pues por seguridad, por confianza y por el motivo de pues también de confianza con mis papás de que yo pudiera nadar en cualquier circunstancia. Entonces, pues ese ha sido un poquito mi lado con la natación. Aparte, fui parte de un equipo de fútbol. Empecé con Chivas desde muy chiquito. Mi papá me regaló una inscripción el día de mi cumpleaños y la verdad es que yo estaba un poco emocionado porque pues era algo que compartíamos él y yo. Él y yo antes nos gustaba mucho el fútbol. Y bueno, ese regalo pues la verdad me emocionó muchísimo. Quería ir y pues me animé. Cuando empecé a entrenar fútbol, yo la verdad me di cuenta que era muy bueno para el entrenamiento, las vallas, conducción de balón, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte del entrenamiento. Pero al momento de jugar yo la verdad estaba muy perdido. Estaba siempre fuera de lugar o me pasaban el balón y yo no sabía a dónde moverme, a quién pasársela. O sea, venía el otro equipo hacia mí y yo entraba completamente en shock, en blanco y la verdad es algo que yo no disfrutaba. Pero yo tenía mucho miedo en decirle a mi papá, sabes que ya no quiero. Eso me costó muchísimo porque pues estamos hablando que tenía 4 o 5 años. Entonces el miedo de sentir que tu papá te puede regañar o que se vaya a sentir un poco decepcionado, pues puede llegar a ser un poquito pesado para un niño. Pero llegó el momento en el que pues le dije a mi papá, sabes que ya no quiero. Y la verdad es que su respuesta fue muy buena. Me dijo, no te preocupes. ¿Qué otro deporte quieres hacer? Y es cuando le dije, yo quiero seguir pues con la natación porque es algo que pues puedo ir dándole poco a poco. Mi tema con la natación fue también un poco complejo al inicio. Yo era el niño que no se quería meter al agua, el niño que batallaba con los maestros, el niño que tenía mucho miedo, lloraba por todo y no encontraba un maestro fijo que me pudiera ayudar. Entonces estuve picando por muchas albercas con muchos profesores. Mis papás me llevaban a muchos lados y pues la verdad fue muy complicado poder encontrar un espacio seguro dentro de la natación. Fue ahí cuando llegué a una escuela de natación, la llamada Vivo 47. Antes era World Gym. Y ahí conecté muy bien. Encontré muy buenos maestros que me fueron llevando poco a poco. Y fue ahí cuando yo empecé como a mejorar muy rápido. Ahí en World Gym son 6 carriles. Carril 1 te enseñan crawl, carril 2 te enseñan dorso, carril 3 te enseñan pecho, carril 4 mariposa y carril 5 y carril 6 se utilizaban para nado libre. Pero en ese momento estaba la iniciativa de crear un equipo. Entonces yo era muy chico, tenía 6 años y pues fui creciendo muy rápido, pasaba los carriles muy rápido, se me empezaba a dar mucho la natación, los estilos los agarraba de forma muy rápida, entonces eso Le llamó la atención a mis papás y me llamó la atención a mí. Y fue cuando el entrenador del pre-equipo se acercó con mis papás y les dijo, oigan, fíjense, vamos a empezar con la propuesta de un equipo de natación. Queremos invitar a Diego. No sé si estén interesados en inscribir a su hijo. ¿Qué les parece? Y pues mis papás y yo pues acordamos en que pues iba a ser una bonita experiencia también estar en un equipo de natación. Y así fue como empecé. Fue mi primer equipo, pasé el pre-equipo, llegué al pre-equipo y pues fue como poco a poco me fui metiendo en las competencias. Y recuerdo un momento muy, así muy firme, muy marcante en mi vida, que fue mi primera competencia de natación. Fue en una alberca que creo que ya no existe, pero pues esa competencia yo, pues aún con 6 años, me acuerdo que entré al agua y gané todas las pruebas en las que me inscribí. Me la pasé muy bien. No recuerdo mucho, pero mis papás me acuerdo que estaban muy contentos. Me tomaron una foto con las manos arriba con otros 2 niños en el podio. Entonces, pues fue una sensación muy bonita y la verdad eso creo que me amarró de firme a que yo pueda seguir nadando. Seguí entrenando ahí en Vivo 47, poco a poco. La verdad es que pues era muy sencillo, ya que pues eres parte de empezar como novato en la natación. Pero ya como a los 9, 10 años, pues empiezo como a ver otra realidad de la natación. Empiezo a conocer equipos más grandes, a instituciones como CODE o albercas privadas en las que veo equipos con muchísimos nadadores, nadadores mucho más grandes que yo. Y fue ahí cuando yo estaba como analizando el panorama de creo que es el momento de que yo tenga que hacer un cambio si yo quiero seguir nadando y quiero seguir mejorando. Entonces abrió una escuela de natación que se llama Carril 4. Esta alberca se hizo muy popular porque pues varios niños de muchas albercas distintas se interesaron en ir y se hizo un equipo muy bonito. Y eso me llamó a mí mucho la atención en ir y pues probarme. Me acuerdo que llegué, tenía 10 años y pues estaba el equipo de los de mi rango de edad. Era un equipo muy grande a comparación de mi otra alberca. Entonces eso también me hizo conocer muchísima gente, muchísimos niños, muchísimos entrenadores, porque eran entrenadores para los chiquitos, los entrenadores intermedios y los entrenadores que ya tenían a los más grandes. Entonces pues me empezaba a dar cuenta yo de que pues la natación sí requiere un poquito más de responsabilidad y un poquito más de pues de empeño si es que se quiere continuar ahí. Y pues la verdad es que conecté muy bien con Carril 4 desde un inicio. Me la pasé muy bien. Me acuerdo que pues era llegar a platicar con mis amigos, entrenar. Era un grupo muy unido, entonces todo el tiempo estábamos jugando, todo el tiempo estábamos pues conviviendo, ¿no? Y la verdad, el ir a competir con ellos, el estar entrenando todo el tiempo en las convivencias, era muy bonito, se sentía una vibra de equipo bastante buena. Y la verdad es que es también parte por la cual yo seguí muy interesado en nadar, ya que la verdad la natación te deja amistades muy bonitas y te deja recuerdos muy bonitos. Acordad lo que tú vas creciendo en el deporte. Entonces, pues poco a poco lo fui dando. Y para mi suerte, pues entré en un grupo donde yo fui uno de los más chicos. Entonces, pues el entrenar con niños que son un poquito más grandes te empuja, te motiva a que tú quieras ir a la par o igual en esa situación, ¿no? Entonces, pues también eso me llevó a pues ser un poquito más competitivo, ser un poquito más aguerrido. Me enseñó cosas como pues lo que es la constancia, el venir a entrenar ya de lunes a sábado, porque antes era pues lunes a viernes y pues muy normal. Y ya aquí en Carril 4 pues ya era de lunes a sábado, de repente que una sesión en la mañana. Y pues yo me acuerdo que era algo que yo sí quería hacer porque me levantaba, estaba ahí presente, me gustaba y mis papás pues completamente me apoyaban en todo. Entonces pues yo encantado de estar en ese equipo. Seguí creciendo ahí, pero hubo una situación con un entrenador que desbarató el equipo ya que el entrenador se salió. Y pues al estar yo muy chico, 11, 12 años, pues muchos de mis amigos dijeron, no, pues nada, vamos a cambiar de alberca. Y yo, por seguir a mis amigos, pues dije, pues es que yo me quiero cambiar de alberca. Y fue ahí cuando yo empiezo a entrenar en el TEC de Monterrey. Ahí en el TEC de Monterrey conocí a mi entrenador que me preparó y me dio a conocer en lo que es el mundo de los nacionales, el mundo de las competencias estatales, estar en finales. Entonces, pues ahora sí que empecé a conocer la natación fuera de Jalisco. Empecé a conocer a nadadores de otros estados, a nadadores de, pues, de un nivel que yo pensaba que solamente existía en Jalisco, pero la verdad es que hay muchísimos niños en otros estados que la verdad están muy bien. Y me acuerdo muy bien que un día mi entrenador llegó y me dijo, felicidades, pasaste a tu primer Olimpiada Nacional. Tenía 11 años y la verdad yo no tenía idea de que era una Olimpiada Nacional. Yo me acuerdo que pues dije, ah, qué padre. Y pues cuando veo que mi entrenador me trae mi maleta con mi primer uniforme de Jalisco, un traje de baño, mi gorra con mi apellido, pues yo estaba un poco confundido porque pues yo no sabía por qué me estaban regalando algo si era una competencia de natación. Fue en Veracruz y fue ahí cuando conocí mi primera selección Jalisco. Esa selección Jalisco la conforman niños de 11 y 12, 13, 14, 15 y 16, 7 y 18. Entonces todos vamos juntos, viajamos juntos, estamos en un hotel concentrados juntos, competimos juntos. Y pues es básicamente, creo que en ese momento eran 5 días de competencia, 4 días, una semana. Donde pues ya empecé a conocer el formato de eliminatorias y finales. Anteriormente pues solo conocía lo que era competir una vez, mejoraste o no mejoraste. Y ya cuando empecé a competir a ese nivel era, ok, tienes una chance para pasar a la final y si pasas puedes volver a nadar y puedes volver a mejorar otra vez. Fue una competencia muy linda, me la pasé muy bien, no pasé a ninguna final, pero la verdad es que pues me di cuenta de pues que hay mucho rango que mejorar la natación y que pues yo me quería ver en una final o pues con una medalla, ¿no? En un futuro, y eso es algo que me impulsó todavía a seguir ahí. Seguí ahí en el TEC de Monterrey de los 13, 14, 15 años. Y la verdad es que mi entrenador me hizo crecer mucho en los estilos. Me enseñó muchísima técnica, me enseñó muchísimo, pues me indujo mucho a lo que es el trabajo de fuerza, porque pues es muy raro que de repente un niño más chico utilice lo que son mancuernas, pesas. Entonces pues ya cuando vas creciendo pues es empezar con un poquito más de carga física, empezar con un poquito más de responsabilidad de ese lado. Y pues yo veía que empezaba a mejorar, pero también yo viví un proceso en el TEC de Monterrey, el cual se llama estar estancado. En ese proceso, pues siento yo que también el estar en un lugar donde tú te sientes cómodo no siempre es el lugar donde tú tienes que estar. A veces el salir de tu zona de confort es mucho mejor para que tú puedas empezar a conocer o tocar nuevas puertas que te pueden abrir nuevas oportunidades. Y lo que pasó con Vivo 47, que tomé yo la decisión de cambiarme a otro equipo para mejorar, ahora que yo tenía que cambiarme de equipo para mejorar, estaba yo negado porque estaba muy a gusto en ese equipo y por no querer dejar mi zona de confort me estaba saboteando a mí mismo porque era un lado donde yo sabía que ya no podía mejorar. Entonces, pues pasa un suceso el cual yo tenía 15 años. Estaba pues como intentando obtener una beca para poder estudiar en el TEC de Monterrey, la preparatoria. Y lo curioso fue que pues yo me veía y me comparaba con los nadadores que tenía el TEC de Monterrey, que eran de preparatoria y universidad. Y yo me veía pues al nivel de ellos, me veía muy, muy capaz de obtener esa beca. Y la verdad es que era algo que me motivaba mucho a quedarme ahí también por eso. Y el suceso fue que me niegan la beca por Bueno, su razón fue que no tenía tiempos para CONADEIP. CONADEIP es una competencia que incluye las preparatorias universidades de la República. Y pues tú representas a tu prepa universidad en esa competencia. Entonces, pues me quedé un poco en shock porque pues yo me veía con los chavos que entrenaban y yo decía, pues es que yo estoy nadando como ellos, ¿qué está pasando? Y fue un bajón muy, muy marcante porque pues yo venía trabajando esa beca, yo venía estudiando mucho para poder entrar al TEC de Monterrey porque pues es un examen de admisión un poquito complejo. Entonces pues me acuerdo que fui a un curso, me preparé, hice el examen. Entonces pues cuando me dijeron que no tuve la beca, pues, pues sí me bajoné un poco y decidí como... Pues parar más no dejar de nadar, sino como entrenar y ver qué voy a hacer si quiero seguir o no. Entonces fue ahí cuando mis papás se acercaron a mí y me dijeron, es que tú ya no tienes que estar en el TEC de Monterrey, tú tienes que hacer un cambio porque pues desde antes tú vienes cargando ese sentimiento de que te sientes estancado y fue ahí cuando me cayó el 20 de que... Ok, tengo que salir a buscar otra oportunidad. Y fue ahí cuando decido volver a voltear a ver a Carril 4. Regreso a Carril y conozco a un entrenador que tenía un grupo muy bueno de nadadores. Eran nadadores que eran muchísimo más grandes que yo. Eran muy disciplinados, muy, muy constantes. Y yo me acuerdo que llegué ese día y le dije al entrenador que si podía... robarle unos minutos de su tiempo. Y pues le expliqué un poquito de quién era, dónde entrenaba, qué hacía, qué pruebas nadaba. Y más bien lo que le dije es, quiero pedirte una oportunidad de poder entrenar contigo por esto, por esto, por esto y por eso. Y la verdad, él me recibió muy bien, me dijo, ¿sabes qué? Sí, Diego, te puedo hacer la prueba. Y si tú te animas y si todo sale bien, pues podemos... ver la manera de que te puedas incluir al equipo. Hago la prueba, me siento muy a gusto porque conocía niños y nadadores de ahí, entonces pues me recibieron muy bien, me dijeron, ay, bienvenido, ojalá te quedes así. Y pues saliendo de ahí de la prueba, se me acerca este entrenador y me dice, no, pues está muy bien. Si te interesa, claro que puedes entrar. Estamos ahorita a final de temporada. Ya estaba como finalizando la temporada, entonces ya venía la competencia importante. Y me dijo, pues si te interesa, yo te podemos recibir una vez que acabe la competencia importante. Tú termina tu plazo en tu equipo anterior y iniciando la nueva temporada, tú puedes presentar sin ningún problema aquí a Carril 4. Y... acepté, salí muy contento y acabé y cumplí mi plazo con el otro equipo y me cambié a Carril una vez empezando la nueva temporada. Yo me acuerdo que llegué en una semana que para ellos era como una semana de campamento. Era una semana en la que me citaban mañana y tarde. Era la mañana un entrenamiento de gimnasio ya muy elaborado, en la tarde un entrenamiento de alberca que incluía muchísima técnica, muchísimo, pues ya un volumen de kilometraje un poquito más elaborado, ya no era tan corto como estaba acostumbrado a hacerlo, y sí me dio un shock de la realidad de que, pues, la verdad es que en el otro equipo sí... pues yo pensaba que estaba entrenando bien, pero estas personas se están entrenando muy bien. Y pues afortunadamente en todos los equipos que he estado, yo siempre he estado con gente más grande. Siempre he sido el niño más chiquito, el niño que es como de los más jóvenes. Y pues gracias a eso me ha impulsado también a querer ser como ellos. Yo soy muy creyente que un entrenamiento de natación se basa en los que están dando los mejores resultados Y los que están entrenando con ellos se tienen que adaptar a los que están dando los resultados, porque no puede, el que está dando los resultados no puede adaptarse a los que están más abajo porque le estás restando nivel al que está más arriba. Entonces, pues yo decía, ok, si tú quieres mejorar, tienes que ver cómo lo hacen ellos, ver qué hacen ellos, qué características tienen ellos que tú puedes mejorar en ti para poder seguir creciendo. Y eso me impulsó, me dio mucho carácter, me dio mucha disciplina, me dio mucho control y mucha paciencia en yo querer verme realmente como un nadador muy profesional y muy, pues muy completo, ¿no? Que la edad no signifique que no podamos hacer lo que otras personas hagan. Entonces, pues mejoré muchísimo en un lapso de tiempo muy corto. Acababa muertísimo de las sesiones de gimnasio. En la alberca me acuerdo que me corregían muchas cosas con respecto a mi técnica, con respecto a mi manera de nadar. Entonces, pues era un constante trabajo de estar limpiando, de estar puliendo, de estar creciendo. Y hubo un momento en ese lapso de entrenamiento que me dice el entrenador: ok, todos nos vamos a checar un 100 de su mejor estilo. En ese momento yo nadaba dorso. Y dije, ok. En ese momento yo hacía 1.05, 1 minuto 5 en el 100 dorso. Y me toca a mí. Y pues total, nos da la salida, salgo y pues me aviento mi 100 dorso. Okay.
Rápido.
Toco y mi entrenador se me queda viendo y todos los de la alberca que estaban afuera también se me quedan viendo y se me quedan viendo con una cara, pues sorprendido, y yo, pues, ¿qué pasó? Y me dice, ok, hiciste 1.02. Entonces ahí fue cuando me cayó el 20 de no puedo creerlo. Pasé de estar muy estancado en un 1.05 a en semanas poder estar nadando en 1.02. La verdad, pues fue un alivio muy bonito. Todo el equipo fue muy, pues muy, pues me abrazaron mucho, me apoyaron, pues me lo celebraron mucho y eso fue muy bonito. Y pues, no sé, otra vez como que ese boost de adrenalina otra vez me hizo volver a creer en la natación, me hizo volver a querer seguir nadando. Más bien a seguir soñando en que la natación es algo que yo puedo seguir todavía muchos años más. Entonces, sucede que otra vez este entrenador que está en carril 4 decide irse a otro equipo. Y otra vez me toca batallar con el proceso de cambio de entrenador otra vez. Mas sin embargo, ahora ya no decidí cambiarme de equipo. Decidí quedarme en carril y esperar a que carril 4 trajera a alguien que pueda empezar a trabajar con nosotros desde cero. Y fue ahí cuando conocí a otros dos entrenadores que yo los conocía porque eran entrenadores de CODE. Y ellos pues tenían un grupo muy grande, un grupo de 30 nadadores, 40 nadadores. Entonces yo los conocía de cara, más yo no los conocía, no tenía el gusto de conocerlos así en persona. Y pues cuando llegaron, ellos pues tenían un grupo que de fondo, de velocidad, de medio fondo. Entonces era muy específico el trabajo que tenían ellos. Y fue ahí cuando a mí me empezaron a ver potencial en las pruebas de fondo. Yo era muy picky con las pruebas de fondo. A mí es muy tedioso entrenar fondo porque es muy mental, de mucha paciencia. Es estar horas en el agua nadando metros, 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 metros. Y no tanto como velocidad, que es un poco más sprint, más pausa, pero pues es mucho más intenso. Pero pues siento que está como muy modernizado el sprint a comparación del fondo. Entonces pues la gente prefiere ser velocista a ser fondista. Ese era mi caso. Yo pues en ese momento yo decía, no, pues es que lo mío es el dorso y dorso nada más. Y pues ellos me dijeron, no, pues es que fíjate, tienes muy buenos estilos, puedes meterte a los combinados, 200 y 400, puedes nadar muy bien el 800, el 400. Y yo ahí tuve un bloqueo de que no, yo no quiero, no, esto no es para mí, por favor, yo déjenme aquí, no quiero. O sea, lo que yo temía era que ahora otra vez tenga un problema y que el que no pueda conectar con ellos haga que yo ya no encaje en un equipo y tenga que moverme a otro lado. Pero la verdad es que ellos abordaron este tema muy bien conmigo y me hicieron darme cuenta de que yo tengo mucha área de oportunidad en otras cosas que se llama fondo. Y me empezaron a pulir muchísimo en los combinados, me empezaron a trabajar el 200 libre, el 400 libre y empecé a tener muy buenos resultados. Fue ahí cuando calificó nuevamente a otra Olimpiada Nacional. Esta vez yo recuerdo que Jalisco hizo un grupo de priorizados. Este grupo de priorizados era el grupo que estaba como pronosticado a ganar medalla. Entonces, pues es un grupo que se va a ir un poquito antes al lugar donde se va a celebrar la Olimpiada Nacional y van a entrenar un poquito ahí, que se adapten mejor, etcétera, etcétera. Y el resto del grupo de clasificados llega después. Yo fui parte del grupo que llegó de después y pues total, yo venía con cero expectativa porque yo pues tampoco conocía mucho de la natación en las finales porque pues viví ese proceso de estar un poquito estancado. Entonces, en ese momento yo ya estaba nadando en la prueba de 400 combinado. Bueno, pasa que cuando yo empecé a nadar 400 combinado, la verdad fue una experiencia muy fea al inicio, porque las primeras veces que lo nadé me enfermé y pues el 400 combinado es una prueba muy estratégica. Entonces, estamos hablando de que es un 100 de cada estilo. Y empiezas con mariposa, que es como el estilo más pesado de la natación. Entonces, pues yo tuve un poquito de temas ahí porque pues lo competí enfermo, lo competí un poquito pues nervioso y así. Pero fue ahí cuando tuve una competencia un poquito después, que era el clasificatorio a la Olimpiada Nacional, que entré en el 400 combinado y pasé en primero a la final del campeonato B. Antes en los nacionales había el Nacional B y el Nacional Elite. Entonces yo en esa prueba la competí en el Nacional B. Y pues dije, ok, es una final. No tenía ni idea de cómo nadar una final porque pues básicamente era muy muy nuevo en las finales, entonces pues yo decía, ok, lo vas a volver a nadar, a ver si bajas o no bajas. Y en la final lo nado y gano, pero no mejoré el tiempo. Entonces ahí mi entrenador me dijo de que, pues muy bien, yo sé que a lo mejor y no has nadado finales y es un proceso nuevo para ti, pero anímate, ganaste. Te vas a subir al podio, te van a poner tu medalla. Entonces, pues eso como que empezó como a alivianar la idea de que yo puedo nadar bien un 400 combinado si empiezo a hacer una muy buena estrategia. Y fue ahí cuando ya llegó la Olimpiada y me toca nadar esta prueba. La eliminatoria, mi entrenador me dijo, ok, yo sé que tu mariposa es un poco pues inferior a tus otros estilos, entonces vamos a adaptar el 400 a que tú inicies un poco guardado en la mariposa, pero que en los estilos que tú puedas, en los que tú te destacas, que es dorso y pecho, tú salgas, pues salgas adelante y recortes o emparejes al grupo para que tú puedas colarte esa final. Y me acuerdo que vimos tiempos, vimos toma de parciales, vimos que qué manera podíamos adaptar ese 400 para que yo pueda meterme hacia la final. Y me acuerdo que fue un proceso como de 20 minutos en los que estuvimos ahí tomando ideas, tomando notas, tomando alternativas, hasta que me toca nadar. Al salir de la alberca, me doy cuenta que la estrategia funcionó y pasé en segundo lugar a la final de la Olimpiada Nacional. Entonces yo dije, no puede ser. O sea, en la prueba que menos esperaba es mi primera final de Olimpiada Nacional y pues la verdad fue un sentimiento increíble. Salí y mi entrenador me dijo, pues excelente, en la final vas a ver que lo vas a hacer increíble. Y este grupo de equipo de priorizados, junto con sus entrenadores, pues se quedaron un poquito sorprendidos porque no tenían en mente que podía haber alguien más en su radar de priorizados. O sea, por el hecho de que yo ser nuevo en esto, pues entiendo que no me conocieran y pues era como una sorpresa ahí. Entonces, pues el hecho de que también se acercaran a mí, me dijeron, felicidades, ay, ánimo por esa medalla, tú puedes. Pues fue un sentimiento muy bonito porque pues empiezo como a hacer una imagen o una cara de la selección Jalisco que podía ser prospecto a una medalla de Olimpiada. Entonces ese día regreso al hotel, me preparo, descanso y pues me toca la final. Y otra vez, el proceso de la estrategia. Llego con mi entrenador, vemos mis parciales de la eliminatoria, de mi prueba con la que clasifiqué. Y pues me dijeron, ok, puedes mejorar aquí, puedes frenar un poquito más acá y puedes mejorar muchísimo más aquí. Empieza la final, 10 niños, 15, 16 años, empieza la prueba, 100 metros mariposa al inicio. Salí en último lugar de los 100 metros mariposa, pero por mucho. Entonces, me acuerdo que en ese momento mi entrenador me platicaba que toda la banca de Jalisco estaba como, uy, no. Se puso nervioso, se puso, le ganó él. Después le quedó un poquito grande la final, etcétera, etcétera. Y mi entrenador dijo, no, espérense, tranquilos, así es como lo estamos planeando, ahí va. Empieza dorso, empiezo a repuntar, pasé de último como quinto lugar, quinto, cuarto, toca pecho y fue ahí cuando todo cambia. Empiezo en segundo lugar los 100 metros pecho de la prueba de 400 combinado. Y pues al ser pecho, pues se escuchan un poco los ruidos de afuera por sacar la cabeza. Entonces empiezo a escuchar que la porra de Jalisco empieza como a moverse, a animar. Mis papás en las gradas con las demás papás de Jalisco también se empiezan a animar. Entonces pues yo empecé a sentir la adrenalina en el cuerpo de ok, ya estás en segundo, vamos, tú puedes. Termino pecho y voy nadando de crawl. Ya el último 100, respiro de lado y alcanzo a ver que todos los de Jalisco están, vamos, están levantando las manos, están todos nerviosos, todos emocionados. Sigo nadando y toco la barda y es cuando quedo en segundo lugar en la Olimpiada Nacional. Y pues la verdad fue un sentimiento muy bonito. O sea, yo sé que no fue un oro, pero la verdad pues es una medalla que me supo oro, porque es una medalla que yo no tenía contemplada en lo absoluto. Fui una sorpresa muy, muy interesante esa competencia. Me acuerdo que cuando me premiaron, pues me la puse y sentí una medalla pesada, una medalla que pues no era como las otras que son un poquito ligeritas o que pues, o sea, sientes la presencia de la medalla aquí, que pues te levanta, te pone firme y pues salí de la premiación. Me abrazaron mis papás, mi entrenador estaba muy contento. Y pues el equipo de Jalisco también pues me empezó a conocer un poquito más. Empecé a conocer más niños, más gente más grande. Y pues fue una bonita experiencia el vivir esa medalla. Terminé ese evento y no solo me llevé esa, me llevé otras dos más. Una en un relevo y otra en los 200 combinado. Y pues acabo con un sabor de boca increíble. Regreso a entrenar a carril 4. Y por tercera vez consecutiva vivo el proceso de que mi entrenador se sale del equipo. Y pues, ok, dije, ok, paciencia, otra vez. Van a mandar a alguien, tú estás bien en carril, espera a que te den una solución. Y fue cuando conozco a mi entrenador actual, que se llama Israel. Al principio él los estaba entrenando un poquito de lejos, por sus tiempos que tenía él con su trabajo. Entonces pues manda a un entrenador que se llama Alan, que también está entrenando con nosotros. Y pues la verdad es que yo con este entrenador Alan conecté muy bien desde el inicio. Es alguien con el que yo puedo hablar muy bien, que me entiende, que me aporta muchísimo a no solo a lo que es la natación, sino al trabajo mental, a lo que es fuera del agua, a lo que es la parte de concentración. Me viene dando muy buenos tips, muy buenos consejos. Entonces, pues poco a poco, él me fue conociendo, me fue llevando en lo que eran mis pruebas, pero se empezó a dar cuenta de que yo podía seguir creciendo muchísimo más en fondo, que no solo podía ser combinado, que podía seguir ahora con pruebas que pueden ser 800 y 1500. Y pues en ese momento, pues también Israel, aunque estuviera un poquito de lejos, pues él me dijo, ok, quiero que en esta competencia inscribas a Diego al 1500, a ver qué tal o nada. Y otra vez volvemos al proceso de no, yo no quiero, es que no me gusta. Ay. Pero Lo mismo, Alan e Israel supieron abordar muy bien el tema conmigo, me hicieron darme cuenta que el fondo es algo muy bueno. Y cuando me meten a mi primer 800 metros, lo nado muy bien. Y no solo fue el 800, luego me dio el boost y me aventé un muy buen 1500 y dije, ok, yo sé que a lo mejor y el fondo no te gusta tanto entrenarlo, pero es algo en lo que tú puedes mejorar muchísimo y es otra puerta que tú puedes tocar para seguir abriéndote oportunidades en la natación. Entonces, mi mente hizo un cambio de chip y dijo, ok, yo sé que te puede empezar a gustar el fondo y entrenarlo también te puede empezar a gustar y podemos hacer algo muy chido con respecto al fondo en la natación. Y fue así como Israel y Alan se fueron metiendo ya de lleno al equipo de Carril 4. Y en ese momento ya pasó con Israel y él me toma a full de 100% y es cuando me empiezo a entrenar por completo pruebas de fondo. Gracias a mis otros entrenadores yo ya tenía una muy buena base aeróbica y eso me hace pues no batallar mucho con los entrenamientos largos que me ponía Israel, entonces eso también pues me daba la confianza de que yo podía seguir haciendo algo muy bueno con el fondo. Y poco a poco me fueron puliendo, me fueron enseñando también métodos de fondo, lo que es mantener un paso firme, un paso, empezar a entrenarme a que yo sepa nadar rápido, pero saber nadar rápido mantenido, que es básicamente estar nadando sienes y sienes y sienes al mismo ritmo todo el tiempo, sin que tu cuerpo ni pues ahora sí que los músculos sientan ese cansancio y que te bote por completamente la prueba. Entonces, ya estamos hablando de unos que yo tenía 17, 18 años, ya pues, ya yo sabía que podía aspirar a ya cosas grandes en la natación. Y fue cuando conocí los selectivos, que eran estos selectivos que ya te empiezan a llevar poco a poco a lo que son los pues selecciones nacionales que son por México, selecciones junior, etcétera, etcétera. Y gracias a todo el trabajo que yo llevé con mis otros entrenadores, pude darme cuenta de que yo puedo ser muy capaz y muy muy completo en todos los estilos y que yo puedo nadar muy bien pruebas de estilos, nadar muy bien pruebas de combinados y nadar muy bien pruebas de fondos. Entonces yo tenía un margen muy grande de dónde tocar puertas para yo ver en dónde puedo clasificar, dónde puedo meterme ahí para poder empezar a aspirar a algo más grande. Y eso le gustó mucho a mi entrenador Israel, que hasta el momento pues me lo recuerda que pues hay muchos lugares en los que yo puedo tocar puertas ahorita para poder seguir creciendo en la natación. Ya no era solo ser como selección Jalisco, sino ya empezar a tocar puertas por México. Ya empezar a querer estar dentro de los tops a nivel México y que eso me pueda abrir una pequeña puerta a alguna competencia representativa, que sea representativa por México. Entonces, en este evento, pues yo me inscribo a mis pruebas de fondo, a mis pruebas de combinado y algunas pruebas de estilos. Empiezo el evento y yo compito muy bien, pero al momento de acabar el evento salen las listas que son los convocados o los seleccionados para representar a México en los eventos que iba a haber en ese año. Y a mí, pues me interesaba el Campeonato Centroamericano de Natación que iba a ser en Barbados de 2022. Cuando veo la lista, pues veo mi nombre en los 400 metros combinado, pero lo veo como suplente 3. Entonces, pues fue como un mix de emoción de que, ok, quedé, pero no quedé. Y pues no sabía qué sentir en ese momento. Lo que me dijo mi entrenador fue, ok, Diego, espérate. A ver si pues los que están ahorita de titulares en esa prueba confirman que van a ir a Barbados. Y si no van, empiezan a subir los suplentes a que puedan representar a México. Pasa, para mi suerte, que en esa prueba me permiten a mí poder empezar pues a llenar mi inscripción para poder ir a representar a México en el Campeonato Centroamericano. Y pues al principio fue un poquito como tedioso porque yo no sabía bien si iba a quedar o no. Pero el momento que me dieron el sí fue la mejor sensación de mi vida. Yo me acuerdo que le dije a mi papá: papá, es que yo no quiero salirme de la natación sin antes tener un uniforme que me haya ganado, un uniforme que sea de México, que sea 100% mío, que llegue una persona de la federación y me lo entregue, tener una gorra con la bandera de México con mi apellido. Era algo que yo anhelaba muchísimo. Y entonces el hecho de que ya pueda estar yo como parte del equipo clasificado fue algo muy, muy satisfactorio para mí. Me llenó de alegría, me llenó de entusiasmo y pues eso me motivó muchísimo a querer pues empezar a entrenar y ahora sí ver la manera de poder llegar a Barbados para yo poder competir en este campeonato centroamericano. El proceso fue muy difícil. Yo viví, pues ahora sí que la presión de que, ok, vas a representar a México, ya no es Jalisco. Vas a competir por tu país y lo tienes que hacer bien. Entonces, durante todos esos meses de entrenamiento yo estaba muy nervioso, yo estaba muy, muy estresado, me acuerdo, afectaba muchísimo mi estado de ánimo, estaba un poco, o sea, el cansancio mental, porque pues el estar todo el tiempo repitiéndote que, ok, cada día es un día menos que tú vas a estar a nada de irte al Campeonato Centroamericano, entonces tienes que estar todos los días casi, casi entrenando al 100. Y pues fue muy largo el proceso, fueron días muy complicados. Pero al momento de que llegue el evento, pues siento como que todo así se sale del. Como que la mochila que venía cargando, por fin me la puedo quitar de los hombros y puedo ir a disfrutar ahora sí mi primer evento internacional por México. Llego a Barbados y veo a la selección mexicana, que empiezan a darle sus uniformes, me dan mi chamarra, me dan mis camisetas, me dan mi mochila y lo más esperado por mí, me dan mi gorra, ¿no? Yo feliz con mi gorra, la abro, empiezo a ver la gorra, veo la bandera, veo que tiene mi apellido y, o sea, en ese momento quería llorar. Estaba en el aeropuerto. A punto de abordar mi vuelo a Barbados y pues obviamente tenemos que viajar uniformados, entonces yo dije, me quiero ir con la gorra puesta, con la chamarra puesta, yo me quiero ir con todo puesto ya. Llegamos a Barbados y nos empiezan a meter al hotel, como la delegación mexicana, y en ese lapso que veo que llegamos al hotel, empiezo a ver a las otras delegaciones de otros países como Guatemala. Empiezo a ver a Jamaica, empiezo a ver a Puerto Rico, empiezo a ver a nadadores de Venezuela. Entonces yo dije, no manches, ya estoy aquí. Ya llegué, ya no hay vuelta atrás. El trabajo ya lo hiciste, disfrútalo, pásatela increíble. Y yo sé que lo iba a hacer, yo sabía que lo iba a hacer muy bien porque era algo que yo venía anhelando desde hace muchísimo. El primer día nado los 1500 metros. Nado y de los nervios no me va tan bien. Pero afortunadamente, al no irme tan bien, logré agarrar una medalla de bronce. Que al principio yo volteé a ver el tablero y yo no razoné que mi tiempo era para una medalla de bronce. Yo no vi el número 3 en el tablero y yo pensé que no había quedado en el podio. Entonces yo me salí pues contento porque yo dije, bueno, fue la primera que representaste a México bien, aún faltan más, no te desanimes, lo hiciste excelente. Y se me acerca un entrenador de otro nadador de México y me dicen, es córrele a premiación. Y yo, ¿pero premiación de qué? Del 1500, corre, te van a premiar, ponte tu chamarra y tu uniforme. Y yo, pero no, y me dicen, sí, quedaste en tercero. Se me cambió completamente el chip, empecé a sonreír muchísimo, corrí a cambiarme, me peiné, me dieron una bandera y fui directito a premiación. Me ponen en el podio, en tercer lugar, Diego Ovelle de México. Y me subo con mi bandera, me pusieron un sombrero de charro y me ponen mi medalla de bronce. El podio lo compartí con un amigo que es de Baja California. que él quedó en primer lugar. Entonces, pues también fue muy bonito para mí. Sentí demasiado orgullo que pudiera escuchar mi himno nacional cuando suben las banderas. Y pues en ese momento, pues yo ya me sentía, pues la verdad, como pues un ganador, que todo el proceso que yo viví previo valió la pena y que esa medalla de bronce iba a ser la primera de muchas otras más. Continué con los con estas pruebas y pues logro sacar otro bronce en 400 combinado. Esa prueba, la verdad, también me divertí muchísimo. La gané con otro amigo de México que también quedó en segundo lugar. Entonces fue muy bonito también poder compartir el podium con él. Y por último, el último día, la última prueba fueron los 400 metros libres. Y yo, pues, era una prueba que yo no me sentía tan seguro porque, pues, ok, de las pruebas de fondo era como que la que menos me convencía, me latía. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Es tu última prueba, disfrútala, pásatela increíble, cierra con todo este evento. No hay vuelta atrás. Me lanzo a la alberca. La nado y bueno, fue otra medalla de bronce que por poco fue medalla de plata.
Number four, Andres Yegras of Venezuela. The third tag in goes to lane number three, Diego of LA Cisneros. Ameiko.
Toqué junto con el chavo de Venezuela y me ganó por el toque, pero volteé a ver la placa y el tercer lugar otra vez y pues fue una medalla que me supo increíble por el hecho de que yo no tenía tanta expectativa de esa prueba. Y el hecho de poder cerrar con tres medallas de bronce y el Campeonato Centroamericano de Natación, pues fue muy bonito para mí. Fue muy satisfactorio, me llevé grandes amigos, conocí nadadores que no había tenido el gusto de conocer. La vibra que hubo al final del evento, que todos los nadadores de México, de Jamaica, de Puerto Rico, de todo el mundo se juntaron y se hizo como una fiesta de clausura, fue muy padre. Y bueno, las experiencias siempre van a estar marcadas y esa, la verdad, la llevo muy, 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 muy adentro de mi corazón para siempre. Y sin duda, si me la vuelven a poner, yo estaría encantado de volver a vivir esa sensación desde el día 1 que llegué hasta el día 5 o 6 que me fui. Acabo esa competencia de Barbados. Y mi entrenador, obviamente, pues llega y platica conmigo. Me dice, lo hiciste increíble, muy bien. Descansa. Me dio unos días de descanso. Me desconecté por completo de la natación. Descansé y otra vez vuelve a iniciar el ciclo. Empecé a entrenar. Es otra vez empezar de cero. Pierdes la forma deportiva. La condición física es distinta porque pues dejas de nadar. Entonces es volver a empezar a construir escalón, 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 tras escalón otra vez. Y pues mi entrenador me dice, ok, Diego, ya vimos que tú puedes hacer muy buenas cosas con el fondo y el 400 combinado, pero ¿no te interesan las aguas abiertas? Y fue ahí cuando yo dije, no. O sea, si yo ya siento como pues muy imponente un 1500, aguas abiertas que son 5 o 10 kilómetros, yo decía, es no. O sea es otro tipo de experiencia, otro tipo de entrenamiento, otro tipo de competencia, porque pues ya no es una alberca donde tú ves el fondo o tú tienes un carril para ti solo. No, es un lago, es un mar, es otro lugar con agua que tú vas a ir compitiendo a como tú puedas guiarte, claro, con boyas, pero pues es otro tipo de sentimiento cuando estás nadando aguas abiertas. Entonces yo le dije a mi entrenador pues que no estaba cerrado a no intentarlo, pero que si yo no me sentía a gusto, yo quería quedarme con mi prioridad, que era la natación. Entonces, pues mi entrenador me dijo, ok, ¿sabes qué, Diego? Inscríbete a esta pequeña competencia de natación de aguas abiertas que iba a haber en Melaque. Me inscribo, la nado y quedo en segundo lugar. Y pues el hecho de que yo ya haberle ganado a uno o dos de aguas abiertas que ya estaban un poquito más de lleno, pues me dijo, ok, hay tela de donde cortar. Gracias a todo el trabajo que yo ya había hecho previo de quitarme los miedos a pruebas como el 400 combinado, al 1500, al 800 libres, el empezar a meterme a competencias de aguas abiertas ya no me hizo tenerle miedo a esa prueba, sino me dijo, ok, inténtalo, tú ves si te gusta o no, tú ves si tienes chance o no, y tú toma tu decisión. Entonces, pues al acabar esta prueba, yo dije, ok, puedo ver qué sigue, qué puedo hacer aquí. Llego otra vez con mi entrenador y me dice, ok, fue una competencia pequeña, lo hiciste bien, segundo lugar, vamos a una de Vallarta que son 10 kilómetros. Yo dije, wow, 10 kilómetros, me dijo mi entrenador. Aquí es otra cosa, o sea, en la de Melaque eran 3 kilómetros, en Vallarta son 10. Los 10 kilómetros es la prueba oficial de aguas abiertas, las pruebas que se nadan en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos. Entonces, pues ya es algo que impone. 10 kilómetros ya es algo que, pues la verdad, al principio dije, o sea, ¿cuánto me voy a aventar ahí en el mar? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Yo no tenía ni idea. Entonces, afortunadamente mis entrenadores siempre han sido muy afortunados de tener nadadores fondistas y nadadores de aguas abiertas, y eso me transmitió mucha confianza a mí en que yo sabía que estaba trabajando con gente que sabía lo que hacía. Entonces, para esa competencia de Vallarta, yo me fui con mis entrenadores y hablaron conmigo y me dijeron, ok, así se nada en aguas abiertas, en la vuelta 1 haces esto, en la vuelta 2 haces esto, etcétera, etcétera. Me enseñaron lo que eran las hidrataciones, porque me dijeron, es que vas a estar en el mar, es agua salada, te deshidratas, entonces al momento de estar nadando, vamos a estar en una lancha, te vamos a dar Gatorade y te vamos a enseñar a usar GUS, que son los gelecitos que te elevan los niveles de glucosa para que vuelvas a poder agarrar ritmo. Entonces, pues todo eso era muy nuevo para mí. Yo dije, wow, o sea, qué complejo es nadar aguas abiertas. O sea, yo pensé que nada más era meterte al mar, seguir al grupo y ver en qué lugar quedas, pero la verdad es que es otro panorama muy distinto a lo que yo tenía imaginado, y pues sí me dio mucho miedo antes de empezar esos 10K. Yo sentía confianza por parte de mis entrenadores, pero el hecho de empezar a hacer algo que no estaba bajo mis planes y es algo que mi mente ni mi cuerpo está como acostumbrado, que conoce, impone. Entonces, pues yo veo el mar, yo veo las boyas y digo, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? Pero dije, ok, llego al evento, lo voy a dar todo. Ese día yo llegué y veo a estos nadadores de aguas abiertas que tienen un traje específico de aguas abiertas. Es distinto a la natación. Este traje cubre de tobillos a hombros. Y yo llegué ese día con un traje de baño que tenía ahí de reserva al evento. Entonces, pues yo dije, uy, bueno, pues, o sea, dije, bueno, a ver, tú a lo tuyo, a ver qué tal sale. No esperes, no te desesperes, más bien, no te sientas como menos ya por no verte como ellos, o no, por no estar como al nivel. Empieza el evento y yo empiezo a seguir todas las indicaciones con las que hablé con mis entrenadores previas. Empiezo a nadar, empiezo a seguir un ritmo tranquilo, un ritmo que me permita seguir con el grupo. Me dijeron, tienes que pelear la punta. La punta es estar hasta adelante, pero no siempre es bueno estar hasta adelante, sino es estar ahí con el grupo y que ese grupo se vaya moviendo junto, que se vaya jalando todo el grupo completo, porque el estar en la punta siempre es un poquito cansado, ya que pues es mar, entonces no vas cortando el agua. Y el hecho de ir en un grupo como que te tranquiliza, te motiva, te mueve y te lleva de algún modo a estar un poquito más concentrado en la prueba, ya que el estar un poquito adelante o un poquito solo, pues te hace como pues perder un poquito la visión del lugar, etc. En ese evento yo pues logré mantenerme en la punta. Iba con el grupo, estaba peleándolo. Las hidrataciones las hacía muy rápidas. Me acuerdo que mi entrenador estaba en la lancha, me daba con una especie de como de caña de pescar con un vasito instalado. Me ponían un vaso adentro del vaso con Gatorade frío y es literal llegar nadando, tomártelo y aventarlo y seguir nadando. Es básicamente cuestión de segundos lo que tienes para hidratar y no perder tiempo. Entonces, pues yo en ese momento yo estaba muy concentrado, muy motivado porque pues me empezó a gustar. Era algo que dije, wow, es divertido. Y llega el punto en el que volteo a mis dos lados y yo ya no vi a nadie. Entonces dije, no puede ser. O voy mal y ya me quedé bien atrás y no me di cuenta, o me perdí, o voy ganando y ya los dejé atrás y no me di cuenta en qué momento los dejé. Entonces yo dije, es que si me paro, ya, o sea, no puedo parar aquí, o sea, tengo que seguir, no hay de otra. Entonces yo seguí el circuito, yo seguí las boyas y pues yo seguía que yo veía y escuchaba a mis entrenadores cuando pasaba por cerca de las lanchas que me decían sigue, 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 pero yo no sabía si me decían sigue porque iba muy atrás o si iba, o si me decían sigue porque ya estaba ganando y en verdad tenía el primer lugar asegurado. Entonces pasa que ya estoy terminando el circuito y veo la meta y empiezo a acelerar. Empiezo a meterle muchísima frecuencia, muchísima... pues la adrenalina se sube y empiezo como a querer ya acabar la prueba. Toco y lo primero que hago es voltear a ver la playa. Volteo a ver la playa buscando a ver si había nadadores que tenían el traje oficial, si ya estaban afuera, para ver si me habían ganado y yo me había quedado atrás, o si de plano yo había ganado y ellos se quedaron atrás. Llego a la playa y yo no veo a nadie. Yo no veía nadadores, yo no veía nada que me llamara la atención de, ok, ya llegó alguien, lo hiciste bien, quedaste en tercero, segundo, cuarto, nada. En ese momento volteo a ver la meta y veo que tocan los nadadores que tenían el traje completo de aguas abiertas. Entonces dije, no puedo creer que gané aguas abiertas con un traje así. Y se me hizo muy chistoso porque, pues, otra vez, a como lo viví en mi primera Olimpiada Nacional, que gané la medalla de plata como sorpresa, ahora lo viví en el aguas abiertas siendo sorpresa, ganando la competencia. Salí, se me acercaron y me felicitaron, me entrevistaron, me dijeron, pues que cómo habían, me preguntaron cosas como cómo había entrenado, qué había hecho, cuántas había hecho. Y yo, pues es que es mi primera vez nadando. Esos son mis primeros 10. Entonces, pues no tuve mucho que decir porque no sabía qué decir, pero pues quedaron muy sorprendidos al ser mis primeros 10 kilómetros oficiales y haberlos ganado. Regreso de esa competencia y tengo una plática muy interesante con mis papás y les digo, papá, mamá, yo siento que puedo hacer algo muy grande en aguas abiertas. Entonces mis papás me dicen, ¿qué? O sea, ¿tú cómo te ves? Y me dicen, pues yo creo que puedo seguir este camino de las aguas abiertas y quiero meterme de lleno a las aguas abiertas. Es cuando le digo a mi mamá, mamá, quiero yo invertir en un traje de competencia de aguas abiertas. Y en eso mi mamá me dice, ok, va, lo buscamos en Amazon, lo pedí y dije, ok, ya está, vamos a esperar a que llegue y vamos con todas las aguas abiertas. Llega el traje, lo veo y digo, no puede ser, o sea, ya, o sea, no hay vuelta atrás, esto es mío, lo voy a hacer muy bien, vamos con todas las aguas abiertas. Le digo a mi entrenador, ya llegó mi traje, ya lo tengo, ¿qué sigue? Y me dice mi entrenador, ok, el próximo año, que ya es 2023, vienen los selectivos de ahora para el campeonato centroamericano de aguas abiertas y para pues el mundial y juegos panamericanos. Entonces yo dije, ok, ¿a dónde tengo que ir? Y me dicen, ok, ahora tú tienes que ir a esta competencia que va a ser en Cancún, que van a ir los top de México de aguas abiertas, que yo quiero que tú vayas para que puedas ver en dónde estás parado a comparación de los mejores. Ya le ganaste a los de Jalisco, ahora mídete con los mejores de México en aguas abiertas. Entonces yo iba con mi traje de baño nuevo, llego a Cancún y pues yo llegué pues motivado, llegué contento, llegué muy serio, me acuerdo, llegué muy concentrado, porque yo quería pues verme a la par de ellos. Pero yo no tenía mucha idea de cómo usar un traje de competencia de aguas abiertas. Es un traje que es muy pesado, que los tirantes pueden llegar a ser muy cansados porque es un traje apretado. Entonces yo, pues tuve ahí un pequeño problema con el traje. Empecé a nadar y la verdad empecé a sentir el traje muy, ay, muy, muy pesado. Los tirantes me empezaron a quemar muchísimo por la fricción de la brazada. Por lo general, nadadores de aguas abiertas utilizamos vaselina para que el tirante resbale y no nos queme. Y en ese momento no me puse vaselina. Entonces, pues yo sufrí demasiados esos 10 kilómetros. Yo quise irme a la par de ellos y nada más aguanté la mitad de la prueba con ellos y la otra mitad la sufrí muchísimo. Pero yo acabé esa prueba y dije, ok, Diego, esta fue tu prueba. Tenías margen de error, sabes lo que hiciste mal, lo tienes que corregir cuando ya sea el selectivo a estos eventos internacionales. Entonces regreso a entrenar, empiezo a corregir todos esos pequeños detalles y llega el selectivo que es en Acapulco. Ese selectivo ha sido de los más importantes que yo he tenido en aguas abiertas, ya que a pesar del resultado, yo creo que es aún el motor por el cual yo decido y estoy firme en que amo las aguas abiertas. Esa prueba fue en la Marina de Acapulco. Empezamos la prueba y fue una prueba muy dura de inicio a fin. No hubo nadie que se despegara del grupo en ningún momento. Todo el tiempo fue el grupo unido, unido, todo el tiempo. Los 10 kilómetros todos íbamos unidos, todos íbamos pegados. Entonces era estar aguantando juntos toda la prueba. Entonces yo estaba muy, muy eufórico, muy motivado de que, ok, yo volteaba a respirar y veía que estaba con los top de México al lado nadando aguas abiertas. Ya no me sentía como en Cancún que me estaban botando a mitad de la prueba, sino ya estaba ahí nadando con ellos. Y estaba nadando y me empezaba a dar cuenta de que tienes una chance de calificar a un evento internacional. Y yo seguí nadando, seguí nadando, seguí nadando. Y llega la última vuelta. Y siento como todos, incluyéndome a mí, metemos nitro a full. Todos queríamos literal ganar la boya, estar como pasándonos, estar metiéndonos, estar creciendo. Y fue una competencia básicamente muy, 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 muy de resistencia de solamente esa última vuelta. Para mi mala suerte, pues me faltó un poquito de colmillo y empiezo yo a querer cerrar la competencia un poquito antes y eso hace que yo me empiece a tronar, a que me empiece a cansar un poquito antes de tiempo y ellos que ya tenían un poquito más de experiencia, pues supieron manejar mucho mejor esa situación y se me despegaron. Entonces, de los 10 kilómetros que hago, que era la prueba, les aguanté 9 punto y cachito y por esos últimos metros que yo empecé como a acelerarme de más, perdí la chance de clasificar a Juegos Panamericanos. Pero al momento de llegar a la playa, mi entrenador me dice, ok, yo sé que, me dice, ahí lo tenías, ay, o sea, fue por una nada, pero me dijo, ok, ánimo, está el campeonato centroamericano. Entonces dije, ok. No todo está perdido, yo no lo vi como ninguna derrota. Yo salí muy orgulloso de mi resultado porque de pasar a que me pusieran a que me liquidaran a la mitad de la prueba en Cancún, el hecho de yo haberles aguantado casi toda la prueba en Acapulco me hizo darme cuenta de que yo puedo hacer mucho en aguas abiertas. Entonces yo le dije a mi entrenador, ok, está el campeonato centroamericano que va a ser en El Salvador. Mi propósito y la única meta que yo quiero es ganar los 10, los 5 y los relevos en el campeonato centroamericano. Si ya no quedé en Panamericanos, ahora mínimo, pues como meta va a ser que yo ganar esos 3 oros en ese evento. Entonces, mi entrenamiento siempre fue con esa idea, entrenar, entrenar, meterme en la cabeza, voy a ganar esos 10, voy a ganar esos 5 kilómetros, voy a estar en relevos, lo voy a hacer excelente. Todo el tiempo estuve muy constante. A comparación del año pasado que fue en alberca, el hecho de yo haber vivido una competencia internacional me dio muchísima más seguridad en mí. Entonces yo ya sabía como más o menos qué esperar. Entonces mis entrenamientos fueron menos estresantes, fueron menos cansados. Entonces eso me impulsó muchísimo, empecé a nadar muy bien, empecé a tener ritmos muy buenos y eso me motivó muchísimo estar a días del evento. Estaba nadando muy bien, estaba muy contento, estaba muy tranquilo, mi cuerpo respondía muy bien. Me sentía muy descansado, eso era algo que me tenía muy tranquilo, que mi cuerpo y yo estábamos muy tranquilos en relación al descanso. Y es cuando me toca viajar a El Salvador. Ese día llego a las villas centroamericanas, me acuerdo que yo fui el último en llegar, yo y un compañero que estábamos en el mismo vuelo llegamos casi casi a finalizar la cena de ese día. Entonces ya todas las delegaciones estaban ahí, solamente faltábamos él y yo y ya toda la delegación mexicana nos estaba esperando. Entonces otra vez yo llegué siendo el nuevo. El hecho de yo haber vivido dos aguas abiertas previas al campeonato centroamericano y ya estar ahí, pues me hizo ser un poquito el nuevo y pues empezar a conocer a toda esta gente que estaba en aguas abiertas. Entonces pues seguí con mi ritmo. Afortunadamente fueron conocidos míos que se quedaron en mi habitación, entonces eso también me hizo estar un poquito más tranquilo. El estar con gente que conoces pues te tranquiliza un poco, te entra seguridad y pues que te orienten y que te mantengan un poquito al tanto de cómo se mueven las cosas en aguas abiertas, pues me hizo sentirme muy a gusto. El primer día que llegamos al lago lo vi, pues la verdad fue muy imponente. Es un lago muy grande, pero pues el ver las pancartas, las banderas, la boya, todo con los logos del evento, pues me hizo sentirme muy feliz. Ahí nos entregaron los uniformes y otra vez la sensación de tener otro uniforme, ver tu uniforme con la bandera de México, con tu chamarra, con ahora la gorra que... en aguas abiertas se utiliza una gorra con las letras más grandes para que nos podamos distinguir, pues me hizo sentir muy bien y el hecho de que yo ya lo haya logrado en alberca y en aguas abiertas me hizo darme cuenta que puedo tener muchas oportunidades en ambos lados. El primer día se nadaba a los 5 kilómetros. Yo nunca había nadado 5 kilómetros. Esos 5 kilómetros fueron mis primeros y fueron en un evento internacional. Yo estaba más emocionado por los 5 kilómetros que por los 10 porque era algo que no conocía. Y en esos 5 kilómetros yo salí decidido, salí a ganar la punta, empecé con el grupo y de las 4 vueltas que era el circuito, en la vuelta 2 me despegué. Y ahora no fue como en Vallarta que yo dije, ok, ¿dónde estoy? Voy perdiendo, voy ganando, sino yo sabía que iba ganando y que dije, ok, tú ya sabes lo que tienes que hacer, gana los 5 kilómetros. Sigo con mi prueba. Sigo nadando hasta que toco la placa final y gano los 5 kilómetros en el campeonato centroamericano. Y pues ahí fue cuando otra vez volteo a ver a la playa y veo que todo el mundo está feliz, veo las banderas de México con los entrenadores contentos, todos me celebran, me dicen que lo nadé muy bien. Y ese podium me dio muchísima seguridad para lo que venía, porque yo sabía que faltaban los 10 kilómetros y el relevo. Entonces, el hecho de haber ganado ya los 5 kilómetros y poder volver ahora a subirme a un podio y yo hacer sonar el himno nacional de México, pues fue la mejor sensación de mi vida y es otro evento que tengo literal tatuado en el corazón. Y también el compartirlo con mis amigos de México que también quedaron en segundo y en tercero, pues fue el mejor sentimiento que pude haber vivido ahí en el campeonato centroamericano.
Y mayores, 5 kilómetros masculino, Diego Ovelé, México.
El segundo día fue el relevo y ese relevo es mixto, se nadan los mejores dos niños con las mejores niñas, las dos mejores niñas. Y pues también, ¿no? Misma situación, me tocó ser el cuarto nadador, el que cierra. Y bueno, pues el vivir la competencia por fuera, viendo a mis amigos nadar el relevo primero, pues me motivó muchísimo, me prendió por completo, me motivó a estar como más activo, a estar ya con ansias de quererme aventar al agua y esperar la salida de mi compañero para yo poder nadar. Y una vez que me meto, yo salgo a raya, decidido, me aviento un circuito muy rápido y tocamos otra vez en primer lugar. México se lleva la medalla de oro en relevos en el campeonato de aguas abiertas. Entonces, nuevamente volver a subirse al podio, ahora con mis amigos, que era algo que yo no... que yo tampoco tenía contemplado, porque yo nunca había nadado un relevo de aguas abiertas, no sé ni cómo era. Y el que sea mi primero y ganarlo con medalla, no, fue el mejor sentimiento también. Nos tocan el himno, nos subimos los cuatro con nuestras banderas, nos ponen la medalla. Y bueno, digo, ¿qué digo? La meta ya está al 75%. Ganaste tus 5 kilómetros, ganaste en relevo. Falta la prueba final, que son los 10 kilómetros. Tuvimos un día de descanso al día siguiente, donde el cual yo pues decidí relajarme, decidí convivir con mis amigos, salimos a conocer. Pero pues yo tenía siempre en la cabeza, ok, no te distraigas, faltan tus 10 kilómetros. Al día siguiente, que son los 10, pues yo vivo un ritual pues muy, muy elaborado que yo hago siempre con mis cosas, que es organizarlas un día antes. Mi uniforme ya sé dónde va a estar, mi traje ya sé dónde va a estar, mis cosas ya sé dónde van a estar, porque yo no quiero estar estresado ni preocupado de dónde están mis cosas un día antes o olvidar algo que me haga salir de esa zona de concentración previo a mi evento. Me levanto temprano, mis cosas ya están listas, bajo a desayunar y todo sale como yo lo tenía planeado. Empiezo con mi música, el camión nos lleva al lago y pues toca la zona de marcaje. Llegan y me marcan, vuelvo a ponerme mis audífonos, estoy muy concentrado, me meto a calentar al lago hasta que ya toca el momento de estar, pues de que nos den el llamado para entrar uno a uno al lago. Y así pues van entrando al lago y pues hasta que dicen pues que es mi turno, me nombran y me dan la señal de que yo puedo entrar al lago. Al entrar, pues mi mente se puso en blanco. Yo sabía que mi único propósito ahorita es, esos 10K son tuyos, lo puedes hacer, no pienses en nada más, nada importa, es todo o nada ahorita. Me acomodo con los demás nadadores hasta que dan la zona, hasta que dan el silbato de salida. Al dar la salida, el grupo completo sale. Todos salimos juntos, volteo a respirar para un lado y veía gorras de El Salvador, gorras de Guatemala, volteo al otro lado y veía los de Puerto Rico, volteaba enfrente y veía gente de México. Entonces yo sabía que iba a ser un evento duro, un evento que iba a ser, a llevarme otra vez al límite como lo fue Acapulco, y dije, ok, si en Acapulco pudiste hacerlo bien, aquí no tiene que ser lo contrario. Entonces pues me tranquilicé otra vez, seguí nadando. Y poco a poco fui escalando, pasando por un lado, pasaba por el otro, peleaba las boyas, me metía, y hasta que otra vez volví a tocar el grupo puntero. Llegué a la punta y me despego desde la vuelta 2. Son 8 vueltas según el circuito de 10 kilómetros y yo me despegué desde la vuelta 2. Entonces pues dije, ok, Diego, o sea, ya te sabes el circuito, ya conoces por dónde irte, ya sabes dónde vas a hidratar, ya sabes qué vas a hacer, que no te alcancen. Y seguí nadando, y me acuerdo que cuando daba vuelta en las boyas, pues alcanzas a ver un poquito como dónde va el resto, y yo veía que los estaba dejando por más y por más y por más. Entonces yo decía, ok, no, por favor, que no me muera, por favor, vamos, sigue, o sea, yo estaba muy concentrado. Y cada que yo llegaba a hidratar, mis entrenadores que estaban ahí conmigo me decían, ok, vas bien, no lo pierdas, sigue ahí. Entonces cada palabra de aliento que yo tenía en mi mente era como otro boost de motivación, otro boost de ok, no lo pierdas, aguanta, sigue, mantente constante. Pasan las pruebas, pasan los lapsos de vueltas y ya llego a la vuelta final. En la vuelta 8 yo noto que ya estoy como unos Bueno, no sé exactamente cuántos metros, pero ya estoy muy distanciado de los que venían atrás de mí. Entonces digo, ok, cierra con todo lo que tengas. Salí, me acuerdo que desde la zona donde se supone que empieza la vuelta 8, yo salí disparado. Los brazos me venían doliendo horrible. De estarlo haciendo muy, muy, muy seguido, es muy cansado. Entonces, los brazos, las piernas de repente ya te empiezan a doler y empiezas como a bracear como en piloto automático, que ya tu cuerpo como que dice, ok, vamos a bracear solos. Pero en ese momento otra vez como que el bus de energía me dijo, vamos, métele. Y sigo nadando, empiezo a patear más, empiezo a bracear más fuerte, completo el circuito y empiezo a ver la meta, ya empiezo a ver a los encargados del comité de El Salvador que empiezan a preparar la meta y eso me hace como todavía de que okay, ya vas a acabar, esos 10 son tuyos, vamos. Yo no sabía que si tenía gente al lado, si no tenía gente al lado, pero pues dije, eso que no cerraste en Acapulco, eso poquito que te quedó en Acapulco, métele aquí y sal con todo para esa meta. Me acuerdo que en ese video que sale, mis brazadas empiezan a ser más rápidas, la patada empieza a ser muchísimo más fuerte y empiezo a acercarme a la meta y hasta que la toco. Toco y es cuando otra vez volteo a la playa y veo que todos están celebrando que ganen los 10 kilómetros en el campeonato centroamericano. Y en ese momento, pues es cuando yo ya me doy cuenta que cumplí la meta. Esos 3 medallas de oro que yo tenía en mente previo antes de irme se cumplieron y fue todo gracias a todo el trabajo que tenía atrás. Gracias a mi entrenamiento, a mi entrenador, a toda la confianza que me dieron. Entonces, pues el volverme a subir al podio en primer lugar, ahora en unos 10 kilómetros de aguas abiertas por México, esa es la medalla que más he valorado en mi vida hasta el momento. Es una medalla que bueno, marcó una etapa de mi vida que yo no pensaba abrir, que son las aguas abiertas. Yo desde los 6 hasta los 19 años estuve solamente enfocado en alberca y el hecho de que yo permitirme abrirme una puerta o una pequeña ventana en las aguas abiertas a los 20 años, 21, y avanzar tan drásticamente en tan poco tiempo, me hizo darme cuenta de que la edad no es una limitante en ningún deporte. El hecho de tener 20, de tener 15, de tener 26 años, no impide que las puertas y las ventanas se cierren por completo. Siempre hay un margen de oportunidad nuevo para cualquier nadador, pero es cuestión de que la gente se mentalice, de que se lo crean, de que se motiven y de que en verdad pues tengan las ganas de hacerlo. Entonces, pues hasta el momento mi relación con las aguas abiertas es ahorita a full. Cada que voy a competir en aguas abiertas me divierto muchísimo, es algo que me emociona, lo disfruto demasiado y creo yo que eso es parte de lo que tiene que tener un nadador. Un nadador siempre tiene que tener una relación sana con su deporte. No puede salirse un nadador odiando la natación. Yo creo que los nadadores debemos terminar un ciclo amando nuestro deporte, no terminar frustrados, no terminar cansados, no terminar odiando lo que hacemos, porque siempre la natación deja algo positivo. Siempre nos deja amigos, siempre nos deja viajes, siempre nos deja experiencias, nos deja vivencias. Y yo creo que como el deporte de alto rendimiento no es eterno, no debemos salir odiando lo que nosotros mismos construimos gracias a nuestro valor, a nuestro esfuerzo y a la dedicación que le pusimos desde chicos hasta donde estamos. Bueno, con relación al apoyo que yo recibí para ir al Campeonato Centroamericano de Barbados, que fue en alberca, bueno, esa fue un poquito, pues un poquito complicado, ya que pues en México el apoyo ahorita con la natación y deportes acuáticos pues es un poquito delicado. Nadadores, clavadistas, gente dentro de la comunidad acuática está batallando mucho con los apoyos. Y gracias a rifas, gracias a que yo rifé una bici, a que yo me acerqué con mis familiares, a que gente de mi equipo mismo me buscó alternativas de dónde poder acercarme a empresas que me pudieran apoyar. Fue como pude yo llegar a Barbados. La primera rifa que realicé fue de una bici. Yo tenía, eso era una bici que era mía, era una bicicleta de montaña. Mi mamá me ayudó a llevarla a un taller para que la repararan, que la pusieran pues básicamente como nueva para poder rifarla y que sea un producto atractivo para el público. Y pues en esa rifa pues yo junté aproximadamente como unos 25 mil pesos de boletos, que equivalían a poquito menos de la mitad de lo que era para viajar a Barbados. Lo otro fue que tengo muy presente a una amiga que antes estaba en mi equipo, que ella y su familia hicieron unas llamadas a unos conocidos suyos, que ellos se acercaron y se interesaron mucho en mi situación, y ellos pues decidieron invertir en mí y me apoyaron con un poquito de dinero también para poder llegar. Y asimismo, realizaba pues pequeñas como pues vendimias en mi universidad. Vendía botana, vendía chicles, vendía dulces, para ir yo juntando poco a poquito para Barbados. Entonces, básicamente fue eso. No recibí ningún otro tipo de apoyo por parte del gobierno, por parte de instituciones deportivas, nada. Fue esa rifa propia, gente externa que se interesó en mí, y pues mis pequeños negocios en la universidad. Afortunadamente junté como el 80-95% del dinero, y pues mi familia me apoyó con el resto del dinero para poder llegar. Y pues poco a poquito ahí lo juntamos, se dio afortunadamente todo, y pues pude viajar a Barbados para ese evento. Regresando, pues la verdad el recibimiento pues fue muy bueno dentro de mi institución deportiva, que es mi lugar de entrenamiento, que es Carril 4. Pues sí me recibieron muy bien, hicieron pues el mural con mi foto, felicitándome, pues intentando mover un poquito ahí el mundo de la fama. Por medio del mural de ahí de Salberca, pero no hubo ningún acercamiento con el gobierno hacia la medalla, ni de instituciones como CODE o como UDE, nada. Todo fue muy sencillo por mi reconocimientos por mi equipo, por mi familia y por algún y bueno, por mi universidad, que también hizo un pequeño reconocimiento hacia mí. Para El Salvador fue un poquito distinto, ya que pues estaba un poquito más preparado en ese momento. Afortunadamente es un poquito más accesible El Salvador que Barbados. Entonces, pues, si yo me propuse a lograr a Barbados y lo logré, yo sabía que podía lograr llegar a El Salvador buscando la manera de llegar con gente, con mi equipo y con algún otro lugar que pueda apoyarme. Entonces, bueno, para poder yo viajar a El Salvador, mi alberca, bueno, los dos directivos que están como ahí en la alberca se acercaron conmigo y yo con ellos, y les comenté mi situación y me dijeron: ¿sabes qué? Claro, ¿qué te parece si hacemos una rifa de nuestros servicios que ofrecemos en la alberca con tal de que te apoyen a ti? Entonces, pues básicamente lo que hacía era que yo ponía boletitos a 100 pesos, creo, y esos boletitos incluían, por ejemplo, si tú ganas, te puedes ganar 2 meses gratis de natación, lunes, miércoles y viernes. O si tú eres del equipo, te puedes ganar 1 mes gratis de natación en el equipo representativo, cosas así. Entonces, pues eso se hizo muy popular en la alberca, y eso atrajo a mucha gente de la alberca a querer participar, porque es un premio atractivo para ellos que sí les puede beneficiar. Y pues yo les agradezco muchísimo a Carril 4 que me pudieran brindar apoyo a sus servicios para yo poder viajar a El Salvador, y que todo el dinero que yo recaudara se fuera directo al evento. También hice una pequeña rifa con mi patrocinio de trajes de baño. Este patrocinio de trajes de baño yo lo conocí en 2020. Se llama Swimsea MX. Es una marca de trajes de baño mexicana que, es un grupo de chicas que están en Quintana Roo, que elaboran trajes de baño 100% mexicanos con diseños increíbles, y abrieron una convocatoria para elegir atletas que puedan portar sus trajes de baño y darles promoción a la marca. Entonces yo decido mandar mi currículum y fui uno de los seleccionados para poder ser parte del equipo Swimsea. Entonces ellos me mandaban trajes de baño, yo subo foto de los trajes de baño, y pues ellas vieron mi situación y pues me escribieron y me dijeron: oye, ¿qué te parece si te damos una gift card que incluye dinero que pueden usar los ganadores para comprar nuestro producto, y que el dinero recaudado de esa gift card con boletito sea para ti? Entonces también fue otro boost de energía que gracias a ellas pude llegar a El Salvador, y que todo lo recaudado que se sacó de esa rifa funcionó perfecto para poder llegar allá. Y también que, bueno, los ganadores de esa rifa son nadadores, entonces pues el verlos usar en los trajes de baño que se ganaron pues fue muy bonito, y que gracias a eso pude llegar a El Salvador. Y ahí conocí un plan de apoyo a deportistas de alto rendimiento que ofrece Comude Zapopan. Comude ofrece un plan de becas a atletas destacados, donde tú tienes que mandar una como solicitud, pues quién eres, qué haces, qué competencia es, a dónde te lleva, o un poquito pues de contexto sobre la competencia, mandas la convocatoria y como un poquito de los gastos tentativos que tienes. Yo dije: ok, pues es un buen yo no la conocía y se me hizo muy, muy padre que Comude pudiera apoyar a atletas de esa forma. Y mando mi solicitud, todo fluye muy bien, me aceptan la solicitud, me ofrecen la beca, y pues gracias a ese estímulo económico que me dio el plan de beca, pude completar el dinero para llegar a El Salvador. Entonces, esas tres cositas que realicé de la rifa de mi alberca, esta rifa también con mi equipo de patrocinio de trajes de baño, y con el plan de beca de Comude Zapopan para poder viajar a El Salvador, llegué. Y pues bueno, regresando, pues agradecí a estas tres instituciones que me apoyaron. Carril 4 otra vez fue lo mismo, me hicieron un mural, me celebraron ahí con el equipo, intentaron como hacer un poquito de promoción dentro de la alberca y fuera. Con mi equipo de trajes de baño, que es Swimsea, pues me subieron a su página. Igual yo también me tomé fotos allá en El Salvador con sus trajes de baño, les di promoción, y pues también por ahí también hubo un poquito de más acercamiento a otros lados, gracias a que pues hubo esas felicitaciones por parte de ellas. Y pues también agradecí personalmente a Comude Zapopan por apoyarme en este plan de becas. Y pues bueno, afortunadamente este plan se renueva el próximo año, y pues si todo sale bien, es un plan que yo volvería a tomar, y que yo recomendaría que los atletas que viven en Zapopan, es una muy buena opción que Comude ofrece para que puedan seguir compitiendo y sin necesidad de preocuparse por el dinero, que es ahorita lo esencial para seguir en el deporte en México. Bueno, yo creo que en México, bueno, principalmente, pues están muy modernizados algunos deportes, muy popularizados algunos deportes en específico, y eso hace que pues todo lo que es el negocio deportivo se vaya solamente a un deporte. Entonces yo creo que hay muchos deportes olvidados, que en este caso la natación es uno de ellos. Es muy fácil voltear a ver a gente que ya está ganando, pero no es fácil voltear a ver a gente que está a punto de dar el salto, que es mi caso. Hay muchos nadadores que están en mi misma situación, que quieren dar el salto a una selección mayor, pero necesitan apoyo de gente para poder llegar a dar ese salto. Necesitan apoyo para poder viajar, para poder seguir compitiendo, para poder comprar sus cosas, sus trajes de baño, sus cosas así. Entonces, el hecho de que haya gente que ya está ganando, pues es más fácil voltearlos a ver a ellos y apoyarlos. Pero hay mucho trasfondo, mucha gente que está atrás haciendo cola, que a veces no logra avanzar y se queda estancado porque solamente se concentran en los que ya están ganando. Entonces, el hecho de que haya mucha gente atrás peleando ese lugar, yo creo que es la razón por la cual pues no hay mucha visibilidad en México. Yo creo que somos un país en el cual no es muy... no es tan prioritario el deporte. Yo creo que hay muchos casos en los que niños muy jóvenes dejan de hacer deporte por enfocarse en otras cosas. Y eso hace que nuestra cultura deportiva sea muy, pues muy mínima. Hay niños que están haciendo increíbles resultados a sus 12 años, 13, 14, 15 años, pero al momento de que empiezan a tocar edades como los 18, que ya son mayores de edad, lo dejan por completo por enfocarse en otras cosas. Entonces, en México no hay como una... No hay una base que haga creer al deportista mexicano que aún hay mucho que hacer después de que pase la etapa de ser niño y que lo importante viene ya que eres un atleta más grande. Y yo creo que por eso hay muchos pues muchos huecos dentro de la cultura deportiva mexicana. Sí, cuando yo gané mis medallas de centroamericanos, yo le di prioridad a la gente que estuvo ahí para mí. Yo sé que mi plan y mi objetivo era representar a mi país, pero yo sabía que el apoyo pues no iba a estar. Entonces, pues principalmente me enfoqué en lo que son la gente que puso un granito de arena en mi causa, y así yo me manejé. Independientemente de que no haya apoyo o que sí haya, pues al final de cuentas lo importante es representar a tu país, a tu bandera. Y yo creo que el hecho de que más gente empiece a ganar, más gente empiece a dar resultados, independientemente de que haya o no apoyo, hace ruido. Y eso hace que deportes que no están tan sonados empiecen a sonar, que gente se empiece a interesar, que deportes empiecen a sonar aquí en México y que no solo se trate de los mismos dos deportes que estamos viendo siempre. Entonces, pues, en mi caso sí prioricé a mis cercanos, pero yo siempre incluiré a todo México, porque, pues, cuando yo llegue a representar a México en una competencia más grande, que puede ser Juegos Olímpicos o Panamericanos, estaría representando a todo México y no solamente a mis familiares. Entonces, yo voy con esa mentalidad siempre de que va a ser México, mi país y mis familiares y mis cercanos. Ok, ya. Bueno, para mí el deporte, en específico la natación, me ha enseñado que no hay sueño chico ni hay sueño tan grande que no se pueda lograr. Yo creo que ahorita la natación me ha dado valores muy importantes, me ha enseñado a ser constante, me ha enseñado a ser muy dedicado, me ha enseñado a ser muy responsable, y eso hace que yo pueda... no solo desempeñarme así en mi deporte, sino por fuera. El deporte deja cosas muy marcantes que hace que así actúes en tu vida cotidiana. El hecho de no de cerrar ciclos por completo, no dejar cosas al intermedio, de así como entrenas, compites con el corazón, hacer las cosas en la vida. Hacer las cosas así en la vida cotidiana. Todo lo que hagamos tiene que ser con un propósito, hacerlo de la mejor manera posible, porque el hecho de hacer algo por conveniencia o por hacerlo solamente por cumplir no deja nada. Y creo que el deporte eso nos enseña, a hacer algo por un propósito, a hacer algo por algo que tenemos y anhelamos. Entonces, yo creo que lo primordial en el deporte son los valores que te dejan, y yo creo que en este caso la natación es un deporte que es muy apto para todos, es muy amistoso para todo público en general, para niños, para adultos, para atletas, para adultos mayores. Entonces yo los invito a que conozcan el deporte, a que se animen a nadar, y no solo van a ver resultados físicos, sino van a ver resultados en su salud, en su vida diaria y más que nada pues en general en su estado físico.